Bienvenidos al rincón del fútbol internacional para Internet, en la COPE. This is football.
Aquí comienza la segunda parte del This is Football de esta semana. Recordad que tenéis el This is Football convencional de todas las semanas, el de siempre, con el estreno del concurso de Cooligan, con la Champions, con la Europa League, con muchas cosas más, en otro archivo aparte, que lleva colgado en cope.es desde esta tarde del lunes. Y ahora nosotros os vamos a ofrecer la otra parte del programa, la segunda parte del This is Football de esta semana, que es el fútbol inglés y el fútbol italiano. El fútbol inglés que llega con la resaca del Manchester United 1, Arsenal 2. Arsenal clasificado para semifinales de la FA Cup. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Después de un partido bastante entretenido, que ha tenido ocasiones para los dos equipos, que ha empezado con un gol de Monreal para el Arsenal, que ha seguido con el gol del empate de Wayne Rooney, que después hemos visto la dulce venganza de Danny Welbeck contra Van Gaal, marcándole el 1-2 para el Arsenal. Hemos visto paradones de De Gea, hemos visto una expulsión de Di María. Partido entretenido, ¿no?
Entretenido, sí, muy apretado. Hemos visto 9 tarjetas amarillas y nos ha recordado un poco la intensidad de esos viejos duelos entre el United y el Arsenal, ¿no? Cuando eran equipos con más músculo que técnica, porque recordaréis aquellos duelos entre Roy Keane y Patrick Vieira, ¿no? Que parecía que se iban a comer el uno al otro. Bueno, son equipos diferentes ahora y además están en otro patamar en el fútbol inglés porque les toca una travesía en el desierto. El Arsenal la lleva más tiempo a las espaldas, el Manchester United la inició tras la marcha de Ferguson y en esta copa se jugaban mucho, se jugaban pues por lo menos aspirar a un trofeo esa temporada, y el United ha acabado pagando caro, ¿no? Los errores defensivos, esos errores, esa vulnerabilidad en la zaga que lleva arrastrando toda la temporada, con esa dulce venganza que bien decías en el gol de Welbeck, que no tuvo su mejor noche en esa posición, que él además reivindicaba el United, ¿no? Es uno de los motivos por los que se fue, porque no encontraba sitio en la punta de ataque. Tampoco es que Wenger le haya concedido ese capricho mucho esa temporada, pero sí que se lo ha concedido, es un viejo hogar. Yo destacaría de nuevo a Cazorla, lo venimos diciendo hace tiempo, en ese nuevo rol en el medio campo, llevando la batuta, hizo las cosas muy complicadas, en especial a Ander Herrera, que acabó señalado en el cambio del descanso. A veces Van Gaal no tiene piedad en ese tipo de circunstancias. Y De Gea, que como ha dicho Roy Keane en la retransmisión de la BBC, es el mejor portero del mundo, porque ha tenido esa herida en falso, que es un error defensivo de sus compañeros en el gol de Welbeck, pero eso viene a reforzar la idea de que este portero salva muchas situaciones imposibles por tener una zaga demasiado vulnerable, ¿no? Que lo deja a los pies de los caballos en más de una ocasión. En fin, en la oportunidad de Cazorla, por ejemplo, en esa mano soberbia que ha tenido en el tramo final del partido, pues vemos a este De Gea que está muy inspirado esa temporada. Y bueno, que también es humano porque esa salida al falso, insisto, viene originada por un error defensivo.
Sí, para mí no es error de él, ¿eh? Para mí
no,
es error,
claro,
del lateral, que lo deja vendido Valencia, que con ese pase lo deja vendido. Está por aquí David de la Peña. Hola, David.
Hola, Fer, muy buenas.
Muy buenas, sí, espérate que me voy a poner de pie para saludar. Está por ahí Carlos Cuellar. ¡Carlos!
Hola, muy buenas.
Pero bueno, tío, ¿cómo nos has dejado tanto tiempo en este programa sin ti? No puede ser.
Sí, que aquí no, en segunda es diferente que en primera. Aquí no damos a bastonado, no hay descanso.
Se me salen las lágrimas, ¿eh?
No lo sabía, Begoña,
no,
¿eh?
No lo sabía, ¿no?
Le estamos dando una sorpresa a Begoña, tu reaparición. Que como dices que tenéis 76 jornadas en segunda, no tienes tiempo, ¿no?
Sí, no, es una locura. Más casi todas las semanas jugamos sábado y martes, entonces es muy difícil porque tampoco, ya sabéis, por temas de prensa no nos dejan, no podemos hablar el día antes del partido, entonces pues nos lo complica todo un poco más.
Bueno, las veces que puedas hablar, para nosotros es un lujo, ¿eh? Cuando puedas estar, los lunes que puedas estar aquí con nosotros de aquí a final de temporada, para nosotros seguirá siendo un lujo. Charlie, ¿has visto el partido, el United Arsenal?
Sí.
¿Qué te ha parecido? Que estábamos señalando aquí a Welbeck y a De Gea también como nombres destacados del partido. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, Welbeck la verdad es que no ha tenido su mejor actuación. Si bien es verdad que se ha encontrado allí el regalo de Valencia en el segundo gol, ha trabajado mucho, eso siempre lo ha hecho, pero no ha estado muy acertado. O sea, claro, marcas el gol que te mete en semifinales y te hace ir a Wembley y cambia un poco la perspectiva de él. Del partido, para mí el mejor ha sido De Gea, con mucha diferencia, ¿no? Yo pienso que hoy el Arsenal se podía haber llevado un resultado bastante más amplio si no gracias a De Gea, que ha tenido una actuación soberbia,
fantástica, con varias paradas de mérito, con paradas de mérito en la primera parte, pero también en la segunda, y yo creo que la acción del gol no tiene nada que ver con él. Me ha dado la sensación, David.
Le ha sacado una mala taza a Blas de Luna, ¿eh?
Sí, el gol, el pobre no puede hacer nada, porque es un balón que le dejan corto, él sale. Lo único que podía haber hecho, y hubiese sido peor para, en mi opinión, es darle un palo, forzar la roja, evitar el gol, pero ya fue a jugar casi toda la segunda parte con uno menos, y yo pienso que hubiese sido bastante peor esa decisión. Y pienso que ha hecho lo correcto, mantener al equipo con 11, quedaba mucho tiempo por delante, y en otra jugada, pues a balón parado, porque mucho fútbol tampoco estaba creando el United, pues con Carrick o con Fellaini, pues podrían haber tenido alguna otra ocasión para haber podido pasar. O sea que yo creo que ahí no tiene nada que ver.
Carrick ha sido el relevo de Ander Herrera, que decía Begoña que le ha castigado Van Gaal con ese cambio al descanso. Sí, Carlos.
Ah, sí, no, yo creo que eso es uno de los cambios que ha marcado el partido. Muy bien, es verdad que tampoco estaba apareciendo mucho en ataque Herrera, pero tenía bastante bien controlado a Cazorla, ¿no? Cada vez que Cazorla recibía el balón, él le encimaba, no le dejaba crear mucho juego. Cazorla en la primera parte apareció por el área quizá una o dos veces, que para lo que es Cazorla es, y lo que nos tiene acostumbrado, pues tampoco es un bagaje ofensivo muy grande. Y el Arsenal estaba teniendo problemas a la hora de sacar el balón, porque todo el referente era Cazorla. Cada vez que tenía el balón, Ander Herrera estaba encima de él. O sea que yo creo que la faceta defensiva la estaba cumpliendo, y con el cambio Cazorla se ha visto mucho más libre y tenía mucha más salida de balón en la escena de la segunda parte.
Me ha dado la impresión de que Di María, que ha ocupado una posición un poquito más retrasada, que la habíamos visto en algunos partidos recientemente acompañando a un punta, más de segundo punta, yo creo que esa posición le perjudicaba más. Hoy le hemos visto un poco más liberado. La posición centrocampista por la derecha, o un poquito más liberado en la media punta, y la primera parte de Di María a mí me ha gustado, me ha parecido bastante buena.
Sí, porque lo bueno que tiene Di María en esa posición es que todo el mundo, y sobre todo los laterales, en este caso Nacho, conoce la velocidad de Di María, ¿no? Y saben que en uno contra uno es muy rápido y siempre busca meterse hacia adentro. Entonces lo que hace el lateral es siempre recular un poco en vez de ir a encimarle, y le da esos 2 metros de distancia que le hace a Di María meterse hacia el centro y crear todavía mucho más peligro. El gol viene por una jugada de él, que lo hace también muy bien. Se abre a banda, entra hacia adentro y mete el centro al punto de penalti, y es que a Nacho no le da tiempo a llegar tampoco a cerrar.
Y además hemos visto que, claro, Monreal, lo que dice Charlie es que justo es eso, él guarda un poco la posición, y claro, como Alexis es el extremo de esa banda, que no es un jugador defensivo, que no es un jugador de retorno, y Cazorla era el pivote de ese lado, ha habido media hora por ahí que Di María tenía bastante espacio para jugar. Yo creo que el primer tiempo de Di María hoy ha sido de lo mejor suyo en los últimos 2 o 3 meses. Es cierto que luego se afea con la expulsión, pero no venía jugando del todo bien, y hoy a mí sí me ha gustado, sobre todo la primera parte.
Carlos, te quería... Sí, Begoña, ibas a hablar.
No, decía que a veces las cosas son más sencillas, y a mí todavía se me escapa mucho pues esos reajustes que hace Van Gaal, ¿no? Como colocar a Di María por delante y a Rooney en el medio campo, ¿no? Al final Rooney alimentando a Di María no funcionaba, pero Di María alimentando a Rooney con ese gran pase en el gol del delantero inglés, pues ha funcionado, ¿no? Ese tipo de cosas viene a dar la razón un poco al sentido común, y Van Gaal, que no vamos a desmerecer sus galones como entrenador, todavía se nos escapan muchas de las decisiones que toma.
Toca demasiadas teclas, a veces da la sensación, ¿eh? Por lo que estamos viendo este año en el United. Decía Charlie que te quería preguntar por Bellerín, que está sorprendiendo mucho, ha sido una aparición muy fulgurante la suya en el lateral derecho del Arsenal, tiene una valentía maravillosa cuando se va al ataque. A mí me da la sensación de que en defensa tiene cosas que nadie mejor que tú para decírnoslo si es verdad o no es verdad, que tiene cosas todavía que aprender. Hoy ha visto una amarilla muy pronto, creo que en esa faceta tiene que aprender algunas cosas, me da la sensación a mí.
Sí, pero bueno, también es muy joven, ¿no? Él juega con mucho entusiasmo, mucha alegría, más que con quizás con la concentración que te puede dar la veteranía o el llevar varios años en Premier, el saber leer los partidos. Como bien dices, hoy nada más empezar, pues una amarilla contra el Lyon, pues ya tienes condicionado todo el partido, porque ya no puedes ir con la misma intensidad, tienes que darle ese par de metros para no encimarle, que te puede costar la segunda, y que le das un poco de ventaja al jugador. No, pero tiene un gran futuro, y pienso que la aparición ha sido estelar. Ese gran descubrimiento este año está ayudando mucho en defensa, es un jugador muy rápido, y pienso que al final eso lo va a coger con la veteranía. Luego tener también ahí a Metesaker, que es un jugador de experiencia, pues también le va a ayudar a corregir esos, quizás esos problemas también tácticos, ¿no? Muchas veces se le tiene un poco más cogido y más retenido en defensa.
Dos cosas muy rápidas. La primera es que se ha sorteado ya las semifinales, Bego, y que evitamos un Liverpool-Arsenal en semifinales. Si cumplen sus deberes, que Liverpool tiene que pasar primero el replay contra el Blackburn Rovers, pero uh-huh. Si cumplen sus deberes, los podríamos ver en la final de Wembley. Eso es lo primero.
Sí, y sería una final muy bonita, pero claro, Carlos querría ver a sus villanos en esa
final.
Ahí,
ese era el segundo punto.
Bueno, la cuestión, os voy a contar las semifinales. Bradford Reading, dependiendo del replay que juegan estos dos equipos el próximo lunes contra el Arsenal, y la otra semifinal en Wembley sería Aston Villa contra Liverpool o Blackburn Rovers, que tenemos que esperar hasta el 7 de abril para ver ese replay y saber cuál es el otro semifinalista.
O sea que te alegras por los villanos, ¿no? Tus villanos, ¿no, Charlie?
Sí, son muchos años los que están allí, son muy buenos recuerdos. Además, ya jugué una final con ellos contra el Manchester United, que por desgracia perdimos, y espero que puedan repetir la hazaña de jugar otra final en Wembley y esta vez ganarla.
¿Qué te parece lo de Tim Sherwood? Lo pues de Tim Sherwood en general.
A mí ya me gustaba en...
¿Ah, sí?
en el Tottenham, en el final de temporada, cuando se hizo cargo del equipo. A mí me gustaba, era un equipo que jugaba al fútbol, tácticamente se planteaba muy fuerte, un equipo difícil de batir y con ideas muy muy claras. Y bueno, yo pienso que se está notando, ¿no? Los primeros partidos al final es un poco revolución, es un entrenador nuevo, con nuevas ideas, otro estilo de fútbol que estaban haciendo, y los jugadores pues cuesta un poco adaptarse, ¿no? Pero yo pienso que los dos últimos partidos contra un West Brom, que ya venía también con el entrenador, pero ya mucho más asentado, con un estilo de juego más definido, pues se consiguió ganar los dos partidos, y demostrando además que no por estar abajo se tiene que pegar, que se tiene que jugar al pelotazo, ¿no? El equipo intenta jugar, intenta tener el balón y ser ellos los dueños del partido.
Nos están poniendo los resúmenes de segunda aquí en una tele que tenemos, que habéis ganado 1-4 este fin de semana.
Sí, en Millwall fuera de casa, y ahí estamos. La verdad es que en la parte alta nuestra está todo muy muy apretado. Estamos quintos y están los cuatro primeros con 66 puntos y luego nosotros quintos con 65, o sea que estamos todos en un partido, y este fin de semana recibimos al derbi, o sea que hay duelo en la parte alta.
Ah, muy bien, peleando ahí. ¿Tú, y a ti cómo te va, Charlie? Estás luchando por jugar, ¿no?
Luchando por jugar, sí, he tenido una temporada al principio que no jugaba, luego me asenté, jugué 7-8 partidos seguidos, una lesión me sacó del equipo, y bueno, ahora este último partido lo he jugado y espero asentarme ahora otra vez en el equipo y disponer de más oportunidades.
Esta es tu casa, compañero, lo sabes, ¿verdad?
Lo sé, muchas gracias.
Es un placer muy grande. Muchas gracias, Charlie, por volver y que tengamos algún día más, de aquí a final de temporada. A ver si puede ser.
Ojalá, encantado. Un abrazo.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias, Bego, y perdona por la espera, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Venga, vamos a hablar de Italia, venga.
This is Football, Cadena Cope.
Italia, que ha cerrado también la jornada el lunes por la noche, y por eso hemos aguantado hasta el final para esperar a los dos partidos del lunes, David, que han sido la goleada de la Lazio sobre la Fiore. La victoria de la Juve in extremis contra el Sassuolo, un partido que le ha costado mucho, con gol de Pogba, que se pone más 11 sobre la Roma. Esos han sido los partidos del lunes.
Sí, los de hoy le ha costado a la Juventus más de la cuenta, ¿no? Estábamos así un partido además un poco más plomiza. Además teníamos en una tele al lado del otro, el United Arsenal, y se notaba una diferencia
de ritmo.
Se
nos iban los ojos.
Sí, se notaba una diferencia de ritmo bastante grande, ¿no? La sensación de que a la Juve le faltaba un poquito más de velocidad. Es algo que le ha pasado, ¿no? Sobre todo en este último tramo de la temporada. ¿Y quién ha aparecido? Pues Paul Pogba, que hacía tiempo que no marcaba, ¿eh? Llevaba sin marcar tiempo. El último gol lo marcó el 25 de enero. Que, hombre, para el ritmo goleador que llevaba...
Para Pogba es poco.
Sí, son unos cuantos partidos. Y bueno, pues lo resuelve con una acción brillante como lo que es él. 11 puntos de ventaja. Bueno, ya decíamos que era prácticamente insalvable. Incluso los 8 o los 9 en los que se ha ido moviendo la distancia. Pero ya con estos pinchazos constantes de la Roma, pues esta nueva victoria del Sassuolo huele un poco a título, y huele incluso cuando en el final del partido hemos visto las imágenes del palco, que hemos visto a Marotta, hemos visto a Pablo Nedved, a Agnelli, y les hemos visto celebrando como que
sí, se sienten saben lo que vale.
Exacto, que saben lo que vale la victoria. Evidentemente cada vez queda menos. La Juventus, lógicamente, el objetivo está centrado en intentar eliminar al Borussia Dortmund de la Liga de Campeones, remontar evidentemente también la eliminatoria contra la Fiorentina en Copa Italia, que perdieron 1-2 esta semana, pero yo creo que el título, a falta de 12 jornadas, 11 puntos, está ya
se prácticamente
finiquitado, ¿no?
Buena imagen del Sassuolo, ¿eh? Que se ha cerrado atrás en la primera parte y en la segunda se ha visto un poquito más cómodo, ha ido saliendo y ha hecho buen partido.
Es un equipo que siempre compite bien, o prácticamente siempre, ¿no? Salvo momentos muy puntuales. Hemos visto hoy, como siempre, a Simone Zaza muy peleón, muy combativo. Es un equipo muy implicado, además te da la sensación siempre que lo ves de que reman todos en la misma dirección, y hoy ha sido otro día más, ¿no? Han perdido el partido en el minuto 82, ¿no? Que tiene bastante mérito en el Juventus Stadium. Y bueno, son 9 puntos ya con la salvación, ¿no? Hay un margen de puntos, yo creo que importante. Además, ha vuelto a perder el Cagliari este fin de semana, que, por cierto, han despedido a Gianfranco Zola. O sea, le han despedido, se ha sabido hoy. Y
llevaba, ¿cuánto? ¿2 meses? ¿O?
Sí, muy poquito. Y he leído que podía volver Zeman, que no he visto todavía si es oficial o no, pero es muy habitual en Italia que esto ocurra, ¿eh?
¿Cómo os gusta allí hacer eso?
Sí, madre mía.
Echar los entrenadores y a los 2 meses repescarlo.
Es muy habitual. No he leído que sea oficial todavía. Lo de Zola sí es oficial, ¿eh? Que ya la han despedido. Y bueno, pues al hilo de esto, está Parma, que ya está desahuciado, que ha vuelto a jugar este fin de semana, que también es noticia.
Es otra de las grandes noticias.
Es la gran noticia, quizás, sí. Porque
bueno, se aprobó la semana pasada un fondo. Todos los equipos, bueno, hubo alguno que no lo aprobó, pero
Cesena, por ejemplo, que está en descenso directo.
El Nápoles se abstuvo
también, hubo algunos que se abstuvieron.
Pero sí, que se aprobó, la noticia es que se aprobó un fondo de 5,5 millones de euros que saca la Liga del dinero que se recauda de las multas de los equipos.
Correcto.
Y que eso sirve para pagarle al Parma los gastos. Lo que le cuesta competir
para poder competir, exactamente,
hasta final de temporada.
O sea que bueno, he leído algún artículo que dice que bueno, que esto sienta un precedente peligroso. Bueno, al fin y al cabo es una medida de emergencia para salvar lo que queda de competición. Vamos a ver qué hacen con los 2 partidos que le quedan al Parma por disputar. Y bueno, ya digo, compitieron este fin de semana, que es una de las noticias sin duda.
Empataron a 0, ¿no?
Empataron, exactamente, contra el Atalanta. Y bueno, lógicamente están prácticamente descendidos. O sea, es irreal pensar, yo creo, que puedan darle la vuelta a la situación. Son 13 puntos de distancia con Atalanta, que es el que marca la salvación. Pero bueno, sí, la noticia es esa, que han vuelto a jugar y que es una decisión, además, muy sorprendente, ¿no? Que se hayan sacado fondos y cómo se ha hecho. Y vamos a ver los próximos...
Sí, porque se llegó casi a dar por hecho que el club iba a desaparecer.
Sí, sí.
Y también la pinta que tenía un poco la historia era que el Parma iba a desaparecer antes de terminar la temporada.
Sí, sí, totalmente. Yo creía que no iba a jugar ningún partido más. O sea que, bueno, es noticiable, desde luego, el hecho de cómo han vuelto a la competición.
Cebolla Rodríguez se marcha, hoy mismo se ha sabido, se marcha a Gremio cedido por el Atlético de Madrid. O sea que escapa del Parma y se marcha a Gremio.
Sí, sí, sí. Bueno, es que es una situación dificilísima.
Difícil, sí, sí. El otro partido del lunes ha sido la goleada de la... ¿Te ha sorprendido la goleada de la Lazio sobre la Fiore?
Sí, porque venía bien la Fiorentina, venía de jugar bien. Es cierto que lo que está haciendo Montella muchos partidos de liga es rotar a los titulares. Hoy, por ejemplo, ha sido suplente Joaquín, que viene siendo titular en los partidos más o menos importantes, o que lo fue en el partido de Copa el otro día, en Europa League. Pero bueno, sí que es cierto que una victoria tan contundente sí sorprende, no por el hecho de que lo consiga el Lazio, que Stefano Pioli está haciendo un trabajo espectacular con el equipo romano. Desde luego que...
Lo tiene empatado a puntos con el Nápoles.
Sí, sí, está metido en Champions o en pelea, vamos, directísima por entrar en Liga de Campeones. De hecho, es tercero.
Y cuidado con la Roma, ¿eh?
Sí.
Cuidado con la Roma.
Sí, 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 no, están a 4 puntos, tanto el Lazio como el Nápoles. O sea, ahora mismo, por tendencias, no sería extraño que el Lazio acabe por encima de la Roma la temporada. O sea, por cómo están jugando uno y otro. De hecho, sería incluso lógico, lo que pasa que en 12 partidos, pues...
Pueden cambiar, pasar muchas cosas.
Claro, pueden cambiar mucho las cosas. Pero
bonita lucha, ¿eh? Por Champions.
Muy bonita. Y bueno, una Lazio que, bueno, que ha pasado por encima de la Fiorentina, incluso ya en la primera parte, que se ha marchado la primera parte 1-0, daba la sensación de que podía haber sido mayor.
Primero de Biglia, margen, ¿verdad?
De Biglia, exactamente. Primero de Biglia, luego ha marcado Candreva de penalti y luego 2 de Klose. ya en el tramo final, y bueno, una Fiorentina que ha dado una imagen bastante distinta a lo que venía siendo. Bueno, la Fiorentina viene de ganarle a la Juventus en Copa Italia, viene de ganarle al Inter, viene de eliminar al Tottenham, o sea, venía en una dinámica realmente buena, y bueno, es un varapalo, y hay que tener en cuenta, como hemos dicho en el otro podcast, que la Fiorentina tiene el partido contra la Roma el jueves, o sea que vamos a ver cómo sienta esta derrota, que es dura, es un 4-0 que es duro.
Y de octavos de final de la Europa League. Otro buen partido fue el Nápoles-Inter, que el Nápoles parecía tener prácticamente cerrado con ese 2-0, pero no supo atar esa ventaja, y el Inter reaccionó bastante bien, el Inter de Mancini reaccionó bastante bien al final.
Sí, fue un Napoli que para mi gusto dominó durante la primera hora de partido, no con el balón, pero sí que sabiendo lo que tenía que hacer, porque le robó muchos balones en campo contrario al Inter, contragolpeó muy rápido con un muy buen Higuaín, partidazo de Higuaín, jugó francamente bien. Y luego en el tramo final...
Sí, falló un par de ocasiones muy muy claras, pero su aportación fue muy buena.
Muy buena, y marcó un muy golazo. O sea, que bueno...
Marcó un gran gol.
Marcó, sí. O sea, falló un par de ellas, es cierto, pero en las líneas generales a mí me pareció muy bueno el partido de Higuaín, que llega, o sea, al tramo final de temporada llega en un buen momento de forma. Creo que está francamente bien Higuaín, y creo que es importante para las aspiraciones del Napoli de entrar en Liga de Campeones. Y luego el tramo final del Inter, los últimos 20, 25 minutos son muy buenos, ¿eh? Yo creo que salió otra vez Mancini con este rombo que estaba utilizando con Sakir, y sin gente en las bandas, con Sakiri de media punta, y yo creo que lo tenía bien estudiado el Napoli, porque cerró
Palacio
bien por
dentro, Icardi arriba, ¿verdad?
Palacio Icardi arriba, exacto, y cerró bien por dentro, entonces el Inter tenía que arriesgar y robaba el Napoli y salía rápido, pero cambió Mancini, que a mí es un entrenador que en dirección de campo y en modificar sobre la marcha me gusta, y mandó a Palacio y a Sakiri a las bandas muy arriba, empezó a buscarles, y ahí el Inter se metió en campo rival, comenzó a atacar con muchísima continuidad, empezó a perder menos el balón y llegaron los dos goles así. La verdad es que fue un partido abierto, con mucho ritmo, muy bonito, y bueno, 2-2, que deja muy abierto esas plazas de Liga de Campeones, que yo creo que, hablando de que la Juventus ha ganado el título prácticamente hoy, es lo más apetecible de ver en lo que queda de Serie A.
Lo que nos queda de emoción.
Sí.
Parencazo de Icardi, que es una de las imágenes de que Andújar
se picó,
nombra a la concha de su madre, sí. Que son los dos argentinos.
Sí, se picó a Andújar porque se lo tira muy bien Icardi el penalti con toda esa sangre fría. Además le estaban apuntando con un puntero láser de estos que...
Sí, no hubo puntero que valga.
Sí, yo Icardi la puso ahí muy bien de Panenka.
Del resto de la jornada, detallitos con los que te quedes del partido del Milan o de...
Sí, bueno, el 0-0 de la Roma en Kiev, que ya lo hemos comentado, es un nuevo pinchazo de la Roma que lleva una dinámica terrible. Y luego lo del Milan, que yo creo que hay que comentarlo, que empató a 2 contra el Las Verona. Otra vez en una actuación terrible del Milan. Salió con Menez por detrás de Pazzini, dejó a Destro en el banquillo, que yo creo que es relevante, porque la prensa habló en los días previos de que el puesto de Inzaghi estaba en riesgo, si no ganaban otra vez a Lelas, y salió con Pazzini en lugar de Destro, fue titular Chechi, que no me gustó nada, creo que está muy falto de ritmo, de chispa, no está bien Chechi, y yo creo que también se explica por ahí el hecho de que no esté siendo titular, y luego sobre todo lo más significativo es que cuando quedan 15 minutos cambia Inzaghi a Pazzini, perdón, mete a Boquetti, que es un central, un lateral izquierdo, y mete a todo el equipo muy atrás.
El cambio del pánico, ¿no?
Del pánico. O sea, totalmente, lo que a mí me transmitió, y seguramente que tanto público como jugadores sintieron lo mismo, es que...
Y a Lelas también se lo transmitiría. Sí, sí. Vamos para allá,
claro,
que estos están muertos.
Tal necesidad de ganar, tal miedo en perder esa renta, que era de 2-1 en el minuto 75, que hizo ese cambio, y ahí el Lelas empezó a atacar por el hecho de estar más tiempo en el campo rival. Tampoco es que el Lelas hiciese nada extraordinario. Y ahí en la última jugada pues cazó Nico López el gol, que es el 2-2, y bueno, todavía no hay noticias de Inzaghi, pero se habla de que, hombre, quizás esto pueda ser la gota que con el vaso. El Milan es que está haciendo una temporada terrible.
Está devorando entrenadores, ¿eh?
Sí, sí.
Este Milan.
Sí, sí. Decimos 35 puntos alejados de la Europa League, no hay peligro de descenso, evidentemente. Encima los equipos de abajo están haciendo poca puntuación, pero la temporada en líneas generales del Milan es francamente mala, y sobre todo su 2015 es muy malo.
¿Tienes algún detalle más de la jornada?
Yo creo que ha quedado un resumen muy completo, ¿eh?
Dejado, sí, yo sí, creo sí. Que sí. Pues hasta aquí la segunda parte del podcast.
Sí.
Hernández gozaría con esta brevedad que hemos tenido entre lo inglés y lo italiano. Hemos hecho un podcast cortito con la FA Cup, que recordamos otra vez, el Arsenal ha eliminado al Manchester United y no se enfrentaría con el Liverpool en semifinales si es que el Liverpool logra pasar el replay contra el Blackburn Rovers. Y el resumen de...
Merecía la pena esperar.
Yo creo que sí.
Muy
bien, gracias, David.
Un abrazo a todos, pues.
Así que aquí Inglaterra e Italia, y en el otro podcast tenéis el resto de cosas del DC Fútbol de esta semana. Ha sido un placer como siempre. La semana que viene más cosas. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.